Feliz día, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, como todos los días que hay podcast, pero yo creo que es algo que nos interesa a todos y por lo que todos tenemos que pasar. La Biblia dice, el que no trabaje,
Que no
que no
coma.
coma. ¿Y de qué vamos a hablar entonces, Becky?
Del trabajo. Pero del primer trabajo. O sea, esa transición entre que terminas la universidad y te integras a la vida
A
laboral.
la clase obrera.
Exactamente. Digo, bueno, este podcast aplica a todos, excepto a personas que pues, ya tienen su empresa o que son ricos o así, ¿sabes? Que ya no
Que la vida
necesitan.
le sonrió por default.
Así es. Pero para todos los demás mortales, como tú y como yo creo que esto puede ser de mucha utilidad.
Que al final de cuentas hay mucha gente que les termina diciendo godines, ¿verdad? Pero creo que saliendo de la escuela hay un momento en el que entras como en un, si pudiéramos llamarlo así, como un proceso de cambio total. O sea, es algo tan extraño que tenemos que pasar porque literalmente, de un mes a otro tienes que pasar de ser estudiante, de tener 3 meses de vacaciones al año, de salir a disfrutar, de estudiar, de escribir, de leer libros. Ahora a pasarlo todo a la práctica. O sea, de un día a otro te cambia la vida, básicamente.
Así es, y muchas veces lo que nos sucede, bueno, lo que a mí me sucedió es que tú sales y dices, ¿y ahora qué? O sea, de verdad todo lo que aprendí me va a servir para tomar una responsabilidad o para aplicarlo o cómo funciona o ya no tengo notas, va a haber exámenes o qué.
Y como que tienes la idea de que todos esperan mucho de ti. No, o sea, como que dices, híjole, pues es que ya acabé, ya mis papás ya esperan que salga a trabajar, ¿no? Que tenga mi dinerito y cosas así.
Que sea independiente,
Que
que
sea
ya no sea
independiente.
una carga, ¿va? Porque pues pagar la universidad pues no es cualquier cosa.
Así es. Entonces, pues yo creo que lo primero que podríamos hacer es ir platicando un poquito acerca de lo que creemos que es correcto y también contarles nuestra experiencia, ¿no? O sea, ¿cuál fue la experiencia que nosotros tuvimos al momento de conseguir el trabajo, cuántos meses tardas? Porque yo creo que eso es algo que te desespera un chorro. O sea, acabas de salir y tú dices, oye, pues en los primeros 3 días yo ya tengo que tener trabajo. Oye, no, pues es un proceso, ¿verdad? En el cual tienes que ir aprendiendo y entender cómo funciona este tema, ¿no?
Claro, y es que la realidad es que conseguir trabajo es un trabajo.
Así es.
Entonces, bueno, vamos a entrar con cómo conseguimos trabajo. ¿Cómo fue que tú le hiciste y que yo le hice para conseguir trabajo? ¿Qué fue lo primero?
Bueno, yo creo que lo primero es el tema del currículum. O sea, en cuanto acabas de saber, tienes que tener claro que necesitas una hojita que se llama currículum vitae, que es básicamente tu carta de presentación.
Es como tu etiqueta, ¿no? De cómo te vendes
Así es.
hacia el mundo. Bueno, a mí en la universidad te ayudan. Bueno, hay un departamento en el que te ayudan y te asesoran y te dan cursitos y así para que puedas tener un buen currículum. Y yo creo que es algo importante porque literal, digo, después viene la entrevista y así uno podría pensar que no sirve de nada, pero es como la llave, ¿sabes? O sea, es lo que le va a llamar a la persona que lo está viendo y va a decir sí o no, te doy chance o no te doy chance.
Al menos de pasar por el proceso, ¿no? Y yo creo que algo bien importante del currículum es, si tú todavía estás estudiando, métete a hacer todo lo que puedas poner en el currículum. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Proyectos que puedas hacer con empresas externas que te puedan recomendar. Como por ejemplo, cualquier proyecto que sea, que si vas a desarrollar, por ejemplo, yo soy desarrollador de software, no, pues que vamos a hacer una página para tal empresa, órale, métele. Oye, no, pues es que vamos a hacer una aplicación que haga esto para este, órale, dale. Y yo creo que también en tu experiencia tú pudiste hacer algo parecido, ¿no?
Sí, literal fue lo mismo, o sea. Yo también era como, oye, que hay una empresa, bueno, yo soy ingeniera en alimentos, creo que ya lo había dicho. Entonces, pues básicamente lo que hacemos es, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo del alimento que tú ves en el súper, desde la idea y el proceso y la transformación y todo lo demás. Entonces igual, ¿no? O sea, cuando estaba en la universidad, oye, que la empresa fulanita de tal ocupa un proyecto o un desarrollo y pues, o sea, si lo ves a la larga, pues es más trabajo para ti y pues es gratis, ¿verdad? Porque nadie te paga y aparte tus clases, pero te ayuda muchísimo, te forma en primer lugar y te da una probadita de lo que es el mundo ya laboral y también te ayuda más adelante cuando sales. O sea, literal es como una inversión, yo siento.
Es como una inversión, ¿no? Y al final de cuentas, no hay que extrañarnos porque así hayamos hecho 10, 20, 30 proyectos en la universidad y que nosotros creamos que son la maravilla.
Bienvenidos a Parados.
Vamos a llegar al primer trabajo y nos van a decir,
yo soy Jorge Zul.
Y yo soy Becky Lugo.
¿Y cuántos trabajos reales has tenido? No, porque eso me sucedió a mí. O sea, sí, tengamos lo más que se pueda, pero entendamos que no son trabajos reales. ¿Por qué? Porque el trabajo real conlleva más cosas, conlleva relaciones con RH, o sea, con recursos humanos, conlleva relaciones también interpersonales con las personas de tu equipo, y eso es algo que valoran las personas de RH. O sea, probablemente la experiencia que nosotros ganamos fue en el tema de lo que nosotros somos, como ingeniero en alimentos o ingeniero en sistemas, pero ellos buscan también que tú ya sepas cómo es trabajar, que ya sepas lo que significa llegar a una hora, que ya sepas lo que significa un horario de 8 horas diarias, ¿no? Y eso es por eso que en el currículum, pues sí, aunque tengas muchas cosas de la universidad, siempre va a haber alguna duda, ¿no? Y no te extrañes de que te digan, bueno, ¿y cuántos trabajos has tenido? Bueno, pues no. Y no cometas el error de decir, pues es que ya he trabajado como en 3 lugares diferentes. No, o sea, los de la universidad no cuentan, ¿no? Bueno, al menos eso a mí me pasó. O sea, me dijeron, sí, ajá, o sea, sí son trabajos, pero no son trabajos reales, ¿sí me explico?
Y es por eso que a veces es tan difícil conseguir el primero, porque todo el mundo quiere que ya llegues ya con lo que sabes. Y lo que pasa a veces es que pues no te dan chance y los trabajos que te dan chance pues no son como que lo que
estás buscando, ¿no?
Lo que estás buscando, pero pues ni modo. O sea, tienes que pasar por ahí para luego aspirar a otra cosa.
¿Cuál es el mejor lugar para buscar? O sea, si yo te dijera, ¿cómo buscaban trabajo mis papás? Probablemente ellos me hubieran dicho, no, pues es que imprimes currículums, te vas así de que puerta por puerta a las empresas que tú creas y les dejas ahí impreso tu currículum. ¿Tú crees que ahorita es así? ¿O cómo, cuál, dónde tú crees que yo debería de buscar trabajo hoy?
Es que yo creo que depende, ¿no? O sea, depende de lo que te estés dedicando. A mí, por ejemplo, que es un trabajo más industrial, pues no puedes llegar ahí como por tu casa y a la empresa y, hola, Comper, vengo a dejar mi currículum. Pues no.
De que
entonces,
hay una planta de producción,
sí,
de PepsiCo.
Sea, no te van a dejar entrar ni de chiste. A ver, ¿quién te invitó? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Entonces, para mí, lo que yo hice fue buscar en todas las bolsas de trabajo, en todos los anuncios de trabajo. Y pues la verdad es que, pues al principio sí era como más selectiva de este sí me agrada, este no me agrada. Y luego ya, pues ya entras en la etapa de ya me urge, ya. Entonces ya todos envían.
Entonces, creo que eso es algo muy importante. O sea, desde el principio no cometan nuestro error. Aviéntenle a todos parejo. O sea,
porque nunca sabes cuándo va a salir. De hecho, mi primer trabajo yo lo conseguí aplicando para algo que ni siquiera era trabajo, ¿sabes? O sea, literal era como un proyecto que sí quería estar y era como tipo para estudiantes. Y yo dije, pues a ver qué cae. O sea, literal ni siquiera había una vacante. Nada más dije, pues me interesa y aquí estoy. Y de hecho eso fue otro que hice, ¿no? O sea, mi primer paso fue como enviar vacantes a las vacantes que había en empresas de... Perdón, ¿cómo se llaman estas cosas?
Bolsas de trabajo.
Ajá, en bolsas de trabajo. Y lo segundo que hice, que me lo recomendaron, no me acuerdo quién, pero me lo recomendaron, era ir a las páginas de las empresas y siempre tienen un correo como de información y ahí también les mandé mi currículum y muchas me contestaron y otras no, de que pues guardamos tu información, no sé qué y bla bla.
Entonces, Bolsas de trabajo en línea, ¿verdad? ¿A eso te refieres?
Sí.
OCC.
OCC.
Buscotrabajo.com.
Ajá, hay una que se llama Indeed.
Ah, INDEED.
Que esa
es
la...
Es también muy buena.
Es, yo creo que esta es la que yo más recomendaría porque es de donde más conseguí entrevistas. Que al final, pues, como es mi trabajo es industrial y yo le batallé por eso, porque sí había ofertas de trabajo donde yo estaba, pero pues no trabajaba el sábado y pues la industria ocupa que trabaje 24/7.
Sí, y algo que yo les podría decir es, hay una que es muy sonada, que es la más famosa de todas, que es LinkedIn, pero yo creo que para el primer trabajo no te sirve. Creo, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso que LinkedIn es una empresa, es una página, es una herramienta que te ayuda a generar un networking ya que estás trabajando. O sea, por ejemplo, hasta hoy se me hace interesante LinkedIn. ¿A qué me refiero? A que me empieza a hablar personas.
¿Y cuántos años tienes tú trabajando?
7.
O sea, entonces, después de 7 años...
Exactamente, o sea, ponle que después de 5 años que ya estás trabajando en una tecnológica o en cualquier otra empresa, llega un reclutador, porque como que LinkedIn es más como para estar buscando a personas, pues, no sé, tal vez de un nivel un poquito más ejecutivo, podría decirlo así, pero como que no es el lugar para el primer trabajo. O sea, el primer trabajo a mí me salió por OCC. O sea, yo...
Okay.
Realmente, mi primer trabajo, sí, fue por OCC, porque ahí era la única que yo conocía. Y en LinkedIn no te ves para nada llamativo cuando
sí,
estás
no.
empezando. O sea, de que... ¿Cuál es tu experiencia? Cero. Entonces, pues, ¿de qué te llama la atención? ¿Sí me explico? O sea, no llamas la atención para nada. Y... En temas de tecnología, creo que Busco Trabajo también es bueno, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de bolsas de trabajo mexicanas, ¿verdad? Solo para mexicanos. Si tú quieres ir a trabajar en Estados Unidos o trabajar remoto, también hay plataformas que te permiten.
Claro, y las puedes buscar en Google.
Así es.
O sea, literal,
Google
empresa
es...
de trabajo, lo que sea. Es más, hasta puedes buscar trabajo en Google, literal. Pones, porque así yo también busqué hasta en Google, porque pues hay que buscar en tus lados, tu carrera y le pones vacantes. Y te sale una lista y
sí.
Ya de ahí te redirige hacia la vacante. Ya sea que esté en una empresa, en una bolsa de trabajo o que esté en la página de la empresa o así.
Ahora, yo creo que sí es muy importante eso, por ejemplo, poner yo IT, o bueno, ingeniería en sistemas, como sea, ingeniería en tecnologías de la información y comunicación, vacantes, pero creo que es importante también que enfoques tu búsqueda. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en mi área hay front-end, back-end, ¿sí me explico? Entonces, yo podría decir, pues es que a mí me gusta más el front-end, ¿sí? Entonces,
okay.
Tengo que enfocarme, o sea, ya, sé que estudié, sé cuáles son las oportunidades y luego decido a qué me voy a dedicar a buscar. Porque hay muchísimos trabajos de frontend, hay muchísimos trabajos de backend. Entonces, a mí, yo, por ejemplo, decidí que yo quería hacer, hay otro que se llama full stack, que son ambos. Entonces, dije, bueno, como estoy empezando, a mí me gustaría aprender de los dos y en full stack puedo ver los dos. Entonces, yo me puse a buscar trabajos full stack y luego el lenguaje, porque yo no me sabía todos los lenguajes de programación, todavía no me lo sé. Entonces, es como, bueno, a mí me gustaría este lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque si no, sí entiendo que debes de bombardear con todos a lo que salga, pero sí tienes como que algo, que tienes una idea como de lo que andas buscando, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Que yo creo que eso depende de la carrera en la que estás, o sea, la carrera que tienes.
Ajá.
Porque, por ejemplo, para mí, aunque sí mi área tiene muchas ramas, sí estoy especializada en algo, ¿me explico? Que son alimentos, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, sí le tiraba todo lo de alimentos, porque de por sí ya es un sector muy segmentado y muy, pues, muy pequeño. Relativamente hablando, ¿verdad? O sea, es enorme, pero, pues, tomando en cuenta, por ejemplo, en todas las empresas ocupas un programador, en todas las empresas ocupas uno de RH, en todas las empresas ocupas un contador. Hay carreras que se ocupan en todas las empresas y hay
otras que son otras específicas,
que
¿no?
Son como específicas. Entonces yo creo que depende de si la carrera que estás estudiando o que estudiaste es algo que se necesita en todas, entonces sí, especialízate. Pero si no, si de por sí ya tu carrera está especializada, entonces pues mi
no te queda de otra.
Es tírale a todas.
Sí, ajá, tírale a todo. Perfecto. Y yo creo que algo que también a veces nos cuesta trabajo es que tu empleo o donde vas a conseguir empleo es como si te estuvieras vendiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, literalmente, buscar empleo es venderse. Entonces, a veces nos cuesta trabajo resaltar lo que es. Y nos confundimos. Por ejemplo, cuando tú le vas a vender una lavadora a una persona y le dices, esta lavadora tiene el último sistema, ¿sí?, más potente para las lavadoras que les permite conectarse a internet. Pues el que anda buscando una lavadora se va a quedar así como, ¿y qué?
¿Sí?
Y entonces, imagínate que te dice, ah, es que esto lava 12 kilos, seca 23 kilos y te ayuda a hacerlo en la mitad del tiempo que las demás. ¿A qué me refiero con esto? Cuando andas buscando trabajo, y a mí me pasó, mandé el currículum de que resaltando ciertas cosas que eran sumamente irrelevantes para la empresa a la que yo estaba buscando trabajo. Entonces, pues ellos se quedan así como, ah, pues no tiene nada de lo que yo tengo, de lo que yo busco. Entonces, es necesario que tú hagas como una investigacioncita, uh-huh, entendiendo de qué se trata el puesto, después de que le tiraste a todo, ¿no? Le tiraste a todo y luego ya te contestan unos poquillos, ¿no?
Ajá.
De esos que te contestan, investigas un poquito más y lo que te piden después se los mandas específico para el puesto que están requiriendo,
claro,
¿no?
Y también una recomendación es busca la empresa, busca cuáles son sus valores, busca cuál es su misión, para que tú puedas empaparte más y entonces tu perfil, o sea, tú le puedas decir a cuando vayas a la entrevista, pues lo que, pues no lo que quieren oír, ¿verdad? Pero que sí esté más enfocada tu entrevista.
Así es.
Bueno, entonces, a ver, ya mandamos currículums, ya nos contestaron unos poquitos, mandamos 100, nos contestaron...
10, un
10%. 10, es mucho, pero sí. Y bueno, depende también. Pero, ajá, y luego, pues ya normalmente te dicen que ocupan una entrevista presencial.
¿Ahorita? No.
¿Ahorita no? Ahorita es por Zoom, pero igual ocupan verte, ¿no?
Sí.
Ver cómo hablas, cómo te desenvuelves, qué tanto sabes, porque una cosa es en papel. Y otra cosa ya es en la vida...
Sí, en la vida real, en presencial, en verte, pues.
¿Cómo te vas vestido?
Yo creo que tú me habías dicho esta frase. Vale más como que sobre o que falte, pero no me acuerdo cómo lo dijiste tú.
Ah, yo dije mejor es overdress que underdress. O sea, siempre hay que ir vestido a punto, pero si tienes miedo o no sabes, lánzate por lo más formal que te veas muy informal. O sea, es mejor que te veas demasiado formal a que te veas informal.
Sí, sí, y yo creo que eso me sucedió en mis entrevistas. Yo, sinceramente, a todas me fui en traje. Sí, o sea, la primera vez que yo fui a buscar trabajo, yo iba en traje a todos lados. Y así te veas, así seas, porque a veces en mi área, como son programadores, dicen, no, es que a nosotros se nos acepta que... Está bien, tú lo puedes hacer. Probablemente si ahorita a mí me tocara entrevistar, que ya me ha tocado entrevistar, no es algo tan importante la vestimenta en mi área, pero fíjate que si yo veo a un chico que está bien vestido y tiene muy buenas características y veo a otro que vino menos vestido y tiene las mismas características, yo me iría más por el que va mejor vestido.
Uh-huh.
Porque, o sea, es lo mismo, nada más que este estaba mejor vestido.
Sí, porque, bueno, no,
es
no
tu
soy
imagen
de RH, ¿verdad? Pero, ajá, o sea, a ver, te estás presentando lo mejor posible.
Y eso se me olvidaba. Al primero que ves, y eso es lo que tú tienes que tener en la cabeza, al primero que ves no es al jefe del área. de esa RH.
Así es. Y que la persona de RH no va a saber discernir, mejor, si sabes mucho de programación o si sabes todo lo que tienes que saber de tecnicismos y cosas, sino cómo eres y cómo te presentas.
Que ese es el primer filtro.
Ajá. Y ¿sabes qué? Otra cosa que si no lo hacen, pues háganlo, no solo para la entrevista, sino para su vida en general. Yo he escuchado que los de RH se fijan mucho en cómo tratas a las demás personas.
Ajá.
Por ejemplo, cuando al vigilante, a la secretaria, a las personas con las que entras. Porque tú con el de RH, no manches, pues tienes que ser un sol y súper le hables bien, súper amable y así. Pero cuando no eres amable de verdad, le preguntas a la secretaria o al...
¿Dónde me voy? ¿Dónde me siento?
Ajá, y entonces ahí ven, ah, no. Porque, aunque no lo creas, a veces es más importante, bueno, de hecho siempre es más importante como que tus habilidades personales y cómo tratas a las demás personas que lo que sabes. O sea, puedes ser un crack en lo que sabes y que no te contraten nada más porque no eres amable con el vigilante tal cual.
Y eso sucedió, fíjate, en la empresa donde yo estoy, ellos le llaman cultura empresarial, ¿sí? Es mejor y es, pues sí, es mejor que tú encajes en la cultura empresarial que saber mucho. Y yo no lo entendía, también ahorita que yo estoy estudiando mi maestría, eso nos dijo una persona, o sea, uno de los doctores nos dijo, chicos, si a ustedes no les ha llegado esto, si ustedes son muy arrogantes, si ustedes son, porque a veces el que sabe como que tiende a ser arrogante, ¿no? Y llega a una empresa y así como, bueno, pues yo me la sé de todas, todas.
Vengo aquí a arreglar todo.
En mi empresa así sucedió. Literalmente llegó así como dices tú. Ah, miren, ustedes tienen mal esto y esto y esto. Y muy bien. Ah, pues está bien. Nada más que se veía que sus habilidades de comunicación iba a ser muy complicado que primero se sometiera a una persona, ¿no? Porque siempre vas a tener jefe.
Claro. A menos que tengas tu propia empresa.
Sí, a menos de que tengas tu propia empresa.
Y aun cuando tienes tu propia empresa.
Sí, son jefes, los inversionistas son tus jefes.
O tu cliente.
O el cliente.
Siempre va a haber alguien encima de ti.
Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Literalmente esta persona era la más capaz, o sea, era la mejor persona. Y yo recuerdo que yo estaba ahí nada más escuchando. Yo recuerdo que fueron con el CEO y le dijeron, mira, esta persona es un genio, literal, un genio. No, nunca había conocido una persona tan inteligente, pero no encaja con la cultura. Esta persona, más o menos, pero encaja al 100% con la cultura. Literalmente, lo que dijo fue, ah, bueno, pues el que encaja con la cultura. Porque a mí lo que más me interesa es que pueda... Es que los trabajos son de colaboración. ¿Sí me explico? Es colaborar unos con otros. Si no colaboras, pues nomás va a haber problemas, no vamos a avanzar. Y por más bueno que seas, me vas a detener el trabajo.
Así es.
¿No?
Bueno, entonces ya entraste a la entrevista, saludaste a la secretaria, saludaste a la gente. Ahora, yo creo que también es importante porque lo he visto, que no te vayas al otro extremo, de que llegas a ser, no voy a ser arrogante y entonces te bajas o tú solito te menosprecias. A ver, o sea, tú llegas a la entrevista y con la actitud de soy exactamente lo que estás buscando.
Ajá.
¿Sabes? O sea, sí, hay que ser como muy cuidadosos en no tener la línea de soy arrogante, pero tampoco caer en la de, pues, no, es que acabo de salir, pues, no sé mucho y porque, pues, así, pues, nadie
porque
te
estás vendiendo también,
nadie
pues.
Nadie te va a comprar.
El chiste es que te compren. Nadie compra a alguien arrogante, pero tampoco nadie compra a alguien que no sabe nada.
Ok. Uh-huh.
Aunque sí sepa.
Claro. Y a ver, dependiendo de con quién te estés entrevistando, es lo que tienes que hablar, ¿no? O sea, si eres con el DRH, pues explícale tus habilidades sociales, tus habilidades como de trato con los demás, como de cómo eres tú, qué es lo que estás buscando, ajá. Y si ya es más técnico, bueno, entonces ya vete a lo técnico, la experiencia que he tenido. Porque pues a mí me pasó que creo que la primera vez la DRH, pues yo le empecé a contar... Mira, yo hice aquí, yo hice acá, no sé qué, bla, 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 y ya no tenía, o sea, yo le estaba hablando en chino, pues porque yo estaba hablando de lo mío, ¿no? Y ella me decía, bueno, vamos acá, y entonces me redirigió para otro lado, y ya cuando pasé a la de la técnica, pues ya ahora sí, ya podía explayarme utilizando términos de que conocías y así.
Y literalmente ellos tienen una lista, yo me he dado cuenta, el DRH nada más tiene una lista como de palabras que tiene que confirmar que sabes, que le pide la persona técnica. O sea, bueno, al menos en mi área le dice, mira, que sepa JavaScript, o sea, el lenguaje, o que sepa Java, o que sepa .NET, ¿sí me explico? O sea, como unas palabras, ya te dice, ¿qué sabes de .NET? Ah, no, pues sí, mira, estuve trabajando de que un año y medio y no sé qué. Ah, bueno, perfecto. No ahondes, porque esa persona no va a saber de eso, y no es que esté mal, es que simplemente, pues, esa no es su área. Okay. ¿Me explico?
Y ¿qué más? Supongamos que ya pasaste la entrevista con el DRH, con el técnico, y te quieren contratar.
Ahí.
Y te hacen la pregunta, ¿cuánto salario estás esperando?
Oh, ya sé, esa me cae bien gorda.
A mí también. Bueno, yo creo que lo primero, y eso yo no lo sabía, y eso tú me lo dijiste, porque yo no tenía ni idea. Antes de cualquier cosa, antes de ir a una entrevista, es muy importante que tú hagas una lista de ¿cuánto es lo que mínimo que necesitas tú para vivir? ¿Sabes? O sea,
¿cuánto pago de renta?
Ajá.
¿Cuánto pago de luz? ¿Cuánto pago de agua?
Oye, comida, no sé, transporte.
Pregúntale al vecino. O sea, pregúntale al que está cerquita de ti, o al que renta contigo. Oye, más o menos, ¿cuánto se paga de luz? ¿Cuánto? Ok. A todo eso, súmale a cada cosa unos 200 pesos.
Uh-huh.
100 pesos a cada cosa. A la luz, porque la luz varía. El internet, pues probablemente sí, sí es ¿cómo se llama? Fijo. Y así suma todas las cosas, ¿no? ¿Qué más? O sea, las sumas te da, vamos a suponer que te da 8,000 pesos. Con 8,000 pesos yo alcanzo a vivir. Ese es mi mínimo de vida básica. O sea, entonces, tampoco te pongas con que, bueno, es que yo voy 7 veces al restaurante durante el mes. Pues no, a menos de que tengas lana.
Y también investiga cuánto es lo que más o menos pagan así por es la vacante en la que estás aplicando, ¿no? Ajá. Porque a lo mejor tú pides 8, pero resulta que era una vacante que te pagaban 20 y pues te van a dar 8 porque pediste 8. Bueno, una vez que haces eso, pues ya no, lo que sea. ¿Qué pasa cuando te dicen que no?
Yo creo que, bueno, nada más tantito. Yo creo que después de que sabes cuánto es lo mínimo con lo que puedes vivir, también pues tú quieres pues de repente salir y hacer y X o Y. Yo creo que le puedes sumar ya sea un 50% de eso o un 100%. Desde mi punto de vista, puedes sumarle dependiendo del trabajo. O sea, si dices, oye, pues lo mínimo con lo que yo voy a vivir son 5,000 pesos, pues ponle 10, ¿sí me explico? Todo depende de cuánto pagan en la, como tú dices, ¿no? Cuánto pagan en la vacante aproximadamente. Porque si no, caes también en el error de infravalorarte, ¿sí me explico? O sea, valorarte menos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando quieras cambiar de trabajo, que te suben el sueldo, cuando por lo regular cuando cambias de trabajo, pues te van a dar otro sueldo, tu incremento no va a ser tan sustancial.
Sí.
Y si quieres quedarte en esa empresa, el continuar creciendo, ¿cómo se llama? El cambio cada año no es tan grande como el doble. O sea, el siguiente año no te van a pagar el doble ni de broma. Te van a ir subiendo el salario. O sea, un 25% de incremento es uff. Pero si tú vives con 5,000 y luego le dices, no, pues 5,000, pues te dan 5,000 y luego el incremento va a ser hasta 5,6. Uy, no, pues bien poquillo. ¿Me explico? Entonces, si tienes oportunidad, yo siempre he dicho esto, pide lo más que puedas. Porque una práctica muy común que ellos hacen, que a mí me lo han dicho, es, yo tengo un presupuesto para la vacante. Ellos ya lo tienen.
Claro.
Yo tengo máximo 20,000 pesos, es un ejemplo. 20,000 pesos es el tope que yo tengo. Entonces te preguntan, oye, ¿tú cuánto quieres? Y tú, ay, es que no sé qué. Ay, no, es que qué me van a decir. 15. Ah, está bien, 15, sí, si entras. Ellos nada más dicen, sí, sí, entra adentro, perfecto, y te pasan a la siguiente entrevista, y tú te quedaste con menos. Yo, la verdad, a mí lo que me gusta hacer es pegarle un tirazo así, un trancazo. Quiero 20. Entonces vamos a suponer que él tenía 15. Él te va a decir ahí, fíjate que tenemos, o sea, esta vacante es de 15,000 pesos, no más. Ah, perfecto, déjame lo analizo y te contesto en unas horas. Tú nada más le piensas una hora y le dices sí, o en ese mismo le dices, no te preocupes, estoy súper abierto a ese monto, pero ya te fuiste al tope. Okay. ¿Sí me explico?
Bueno.
Me dijeron que no, decías tú.
Ajá, me dijeron que no. Y esto lo he escuchado varias veces, que pues es que te rechacen es feo, ¿no?
Sí.
Pero no por eso te puedes detener. No tienes el... No tienes ese lujo de detenerte, ¿sabes?
Ahorita no. O sea, ya en ese momento ya saliste, ya acabaste, ya estás listo para la vida laboral. El rechazo es bueno.
¿Sabes qué? Como que sí duele a veces que te rechacen.
Sí.
A mí me dolió. Pero ¿sabes qué? Tienes que seguir.
Como que o te pega en el orgullo, ¿no?
Ajá. Ni modo. O sea, la que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y ocupa solo un sí. Literal es lo que ocupas. Puedes tener infinidad de nos y no pasa nada. Ocupas un sí.
Yo creo que yo, fíjate, yo estaba en Montemorelos cuando acabé, y entonces yo estaba viniendo, yendo y viniendo. Yo creo que yo fui como a unas 15, entre 15 y 30 entrevistas. Yo fui. O sea, que iba presencialmente, me entrevistaban, me decían. Conocí de todos, empresas que estaban en casas grandes, o sea, en una casa, pero pues estaba medio grandecilla y en cada cuarto había programadores. Conocí empresas grandes, conocí empresas que estaban en un lugar bien, en plazas, en todos lados. Y yo creo que lo único importante que a mí me ha pasado, y yo creo que a ti también, es mientras el trabajo no comprometa tus principios, no hay ningún problema. Bueno, al menos eso me pasó a mí, ¿verdad? Me rechazaron en esas 15, 16, como dices tú, ¿no? Uh-huh. Pero una me dijo que sí. O sea, literalmente, una me dijo sí. Se llamaban, creo que tarjeta amiga. Pero yo iba con un amigo, iba con Emi. Los dos íbamos juntos a buscar trabajo. Y a él también le dijeron que sí. Y entonces él me invitó a ver si nos daban chamba los dos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el rechazo es bueno. Cuando te llega el sí, analiza los sí, porque te pueden caer varios sí. A mí me cayeron 3 sí ese mismo día. Uh-huh. Me cayó el sí de este lugar, el sí con Emi y el sí con otra empresa. Y que no siempre sea solo el dinero. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo vivo con 8. Me ofrecieron 15, me ofrecieron 13 y me ofrecieron 17, si no me equivoco. Y yo me fui con el de 13. ¿Por qué? Porque el crecimiento, acuérdate que en este momento no vas a pensar en dinero, vas a pensar en crecer, en aprender, esa es la clave. Entonces, si aquí ya tienes tú definido, yo vivo con 8 y uno te ofrece 5, no, pues sabes que pues no, aunque vaya a aprender lo que vaya a aprender, porque si no, no puedo vivir. Uh-huh. Pero de ahí en adelante, después de que pasa mi mínimo, lo que sea, que me dé más aprendizaje.
¿Sí? Claro, porque, o sea, aunque ya saliste de la escuela y todo, la realidad es que nunca dejas de aprender. Entonces, ya saliste de una escuela, ahora entras a otra, en la que la diferencia es que ahora tú tienes la posibilidad o tú decides qué tanto quieres aprender y qué tanto no vas a aprender.
Así es. Entonces, pues yo creo que ya definimos con esto que el rechazo es positivo, que la constancia es la clave. Que no debemos de, oye, me dijeron que no, me dijeron que
ni
no,
modo,
me dijeron que no,
o sea,
ni modo,
sí.
Como dices tú, un solo sí necesito para poder hacerla. Yo tengo que buscar, después de que supla mis necesidades básicas, cuál me va a dar más aprendizaje, porque a largo plazo es una inversión, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo creo que también es algo interesante y que es verdadero, que las personas que hacen mal su trabajo en el área de reclutamiento existen, pero que no son los que más hay, o sea, no son la regla, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues hay personas que te entrevistan, ¿verdad? Que te dicen, oye, que son los de RH, los de Recursos Humanos, y aquí y hay personas que pueden equivocarse, pero la mayoría hacen su trabajo bien, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues, si tú estás trabajando, o si, bueno, más bien, si estás a punto de conseguir un trabajo, o de salir... Ahorita yo creo que está más difícil que antes, ¿no? Pues por la pandemia y así, sabemos que los trabajos se han ido para abajo. Pero pues no te desanimes, acuérdate que ocupas solo un sí. Y ve por ese sí, infórmate, literal, conseguir trabajo es un trabajo, como lo dijimos al principio. Y pues espero nuestras experiencias te hayan servido, pues para no cometer los mismos errores.
A mí me gustaría nada más terminar diciendo que lo más importante en este proceso, si eres cristiano, es tomar a Dios en cuenta. O sea, Señor, dame el trabajo que yo necesito, el trabajo que me va a hacer bien, que me va a dar las mejores remuneraciones y el mayor crecimiento personal en cuanto a aprendizaje, porque Él lo sabe, ¿no? Y si nosotros nos ponemos en sus manos, pues Él nos va a ayudar. Y al menos a mí, la verdad, yo les voy a ser bien sincero, a mí me ayudó después. O sea, en los trabajos después del primero. En el primero como que me enfoqué más yo en yo conseguirlo, ¿sí me explico? Que en pedirle a él y que después ya cuando se lo pedía a él de forma sincera, uf, pues he tenido los mejores trabajos en cuanto a mi persona, o sea, que me han gustado, me han llenado y así. Yo les recomiendo que desde el principio lo hagan.
Pues
Pues
eso es
gracias,
todo.
¿sí? Gracias por haber estado por aquí y esperen el siguiente episodio.
Claro, coméntenos por ahí en el Instagram que tenemos de qué más cosas les gustaría que habláramos. Y pues hasta luego.
Hasta la próxima.
Bye.